constancia que le pongas a cada episodio, verás buenos resultados en tu salud financiera y en tu bolsillo. Vamos a empezar con la rutina de hoy. ¡Mucha energía!
Hola, hola, yo soy Marian, su anfitriona en Gimnasio Financiero, un podcast en el que nos enfocamos en aprender de educación financiera para desarrollar un músculo que nos permita sentirnos más cómodos con el tema del dinero. Así que si ya eres seguidor o miembro de este Gimnasio Financiero, lo que vamos a hacer en esta ocasión es hacer un resumen de los últimos episodios, tomando extractos del audio de nuestros invitados para reforzar el conocimiento. Si eres una nueva seguidora o un nuevo seguidor, te cuento que te vamos a resumir lo que sucedió en los episodios pasados. Y de paso, te invitaremos a escuchar los episodios completos de cada uno de los consejos, que seguramente va a ser de muchísimo valor. Así que comencemos. Vamos por el episodio número 7. En este episodio invitamos a Daniel Urías, que es fundador y director de Cultura Financiera. Les pido que, o los invito a todos, a que lo sigan en sus redes sociales porque genera contenido de muchísimo valor. Así que, en este episodio, Daniel Urías nos comentó sobre varios consejos alrededor de empezar el año de la mejor manera. Y uno de ellos se enfocó en cómo tener paz financiera. Así que les dejo el extracto del audio para que lo puedan escuchar. Y les recuerdo que fue el episodio número 8.
Básicamente, yo me enfocaría en esos tres grandes rubros. Emergencias presentes, un fondo de ahorro, metas y objetivos de mediano y largo plazo, corto plazo, y el objetivo de más largo plazo de todos y que todos compartimos, porque además por estadística, muchos vamos a llegar a más de 65 años, por ahí en promedio 75, 80 años, ¿sí?, ahorro para el retiro.
Que este último pues genera mucha resistencia, ¿no? En general. O sea, creo que, y lo platicábamos en un episodio anterior, que lo dedicamos justamente a ahorro para el retiro, porque como no lo vemos, como no lo podemos tocar, como no lo podemos sacar, ¿no? Como parte de este plan de ahorro para el retiro, no lo puedes sacar. Se tiene que quedar ahí estacionado 25, 30 años. Entonces, sí es una resistencia que tenemos, pero qué importante lo que comentas, porque al final, pues, es esta estabilidad y esta paz mental, esta paz financiera que tenemos que ver desde ahora. Y sobre este fondo de emergencia que tú comentas, tenemos que tomar en cuenta los gastos que tenemos mensualmente, ¿no? Es decir, la renta, la luz.
Es correcto. Es decir, aquellos que son indispensables para la vida. Listo. Y que además, en caso de que yo necesite utilizar, por ejemplo, mi quincena, mi sueldo para cubrir una situación de emergencia médica, que se me descompuso el automóvil y me urge utilizarlo y lo tengo que arreglar, etcétera, yo voy a poder justamente seguir pagando mis alimentos, voy a poder seguir pagando mi renta, mis servicios y probablemente también incluiría, dependiendo cada escenario, si hay deudas, también que puedan ir saliendo las deudas para que no se me vaya a hacer al rato una bola de nieve en contra. Por eso es bien importante que podamos identificar a cuánto ascienden esos gastos en la actualidad para que con base en eso determinemos una meta muy, muy clara. Es decir, la meta necesita tener tres características. Saber qué quiero, importantísimo. Saber cuándo lo puedo hacer realidad. Y ojo, aquí la palabra clave es cuándo puedo.
Claro.
Porque de querer, pues todos querríamos en 15 días ya tener el fondo de ahorro para emergencias. ¿Cuándo sí puedo hacerlo? Y punto número 3, ¿cuánto dinero necesito? Eso es bien, bien importante.
Bueno, ahora ya que escuchamos a Daniel Urías, vamos a seguir con el episodio número 19. En esta ocasión, invitamos a Marilú Ayala de Café de Finanzas. También síganla en Instagram, hace muy buen contenido. Ella es financiera, así que su conocimiento es muy interesante. En este episodio nos contó sobre cómo usar las tarjetas de crédito. Este gran dilema que tenemos muchas personas, ¿las estoy usando bien o no? ¿Cuánto es lo que tengo que usar? ¿Topo mi límite o no? ¿Tengo más de 3 tarjetas o no? O simplemente romper con la idea de que las tarjetas de crédito son malas. Al final, ella nos cuenta una de las historias de cómo ella usó su tarjeta de crédito para pagar la maestría y mezcló tarjeta de crédito con sus ahorros y generó puntos y muchísimas cosas que le beneficiaron. que fueron realmente gratis. Así que en este episodio ella nos habló de tarjetas de crédito y en esta sección que les vamos a enseñar va a decirnos cuáles son las recomendaciones para usarlas. ¿Por qué las tarjetas de crédito, ya entrando en materia, son un buen instrumento para capitalizarnos y cuándo deja de serlo?
Las tarjetas de crédito son un gran instrumento para capitalizarnos cuando las usamos dentro del presupuesto. La tarjeta de crédito no es un ingreso extra, no es que ya tuvimos ahí un aumento de sueldo. Solamente nos ayuda a lo mejor si me van a pagar algo dentro de 30 días, porque soy freelance, y hoy necesito comprar el súper, puedo usar la tarjeta de crédito porque sé que dentro de 30 días, que es antes de mi fecha de pago, voy a recibir el dinero y entonces me ayuda a financiarme gratis por un periodo de tiempo, ¿no? Máximo te puedes financiar por unos 30 o 45 días. Entonces es muy bueno porque puedes obtener cosas por adelantado cuando a lo mejor no tienes el flujo de tu dinero inmediatamente, ¿no? Okay. Y también hay un montón de promociones y de cosas buenas que se pueden aprovechar usando bien la tarjeta de crédito, ¿no? Yo tengo esta historia de que la maestría, pues tenía mi dinero invertido ahorrado y la pagaba con la tarjeta de crédito, de mis inversiones sacaba el dinero y pagaba la tarjeta, te da puntos, que se hacen dinero, y entonces con ese dinero pude pagar un vuelo a Bolivia, ¿no? Entonces, la realidad es que se siente bien bonito cuando tienes estas cosas extras, en lugar de estar teniendo, híjole, ¿cuánto debo la tarjeta? Y cada vez está creciendo más la deuda. Es abismalmente diferente sentir esto de qué estrés de la tarjeta a, ay, estoy usando mi tarjeta de crédito bien, me estoy financiando, no estoy pagando intereses y estoy recibiendo un montón de beneficios por usar la tarjeta de crédito adecuadamente.
Vale, sigamos. Esto se pone muy bueno. Ahora vamos a hablar de inversiones. En el episodio número 16, invitamos a Brenda Montes de Oca, quien nos habló sobre las cosas o los puntos, más bien, que debemos de considerar al momento de invertir. Y esto tiene que ver con temas de seguridad. Hemos hablado en algunos otros episodios que tenemos que estar muy pilas al momento de poner nuestro dinero en la mano o en la bolsa de alguien más para que este crezca. A veces, en la emoción de encontrar un buen deal, una tasa de interés muy atractiva, que podría ser irreal, caemos en fraudes. Así que Brenda lo que hizo en este extracto del audio es contarnos qué tenemos que tomar en cuenta para que nuestra inversión sea segura. En el resto del episodio hablamos de inversiones, hablamos de las tasas de cupo financiero que crecieron y, de hecho, les cuento, volvieron a crecer esta semana. Así que si tienen un tiempo de unos 20 minutos, escúchenlo completo mientras se bañan, mientras van de camino al trabajo, a punto de dormir, unos últimos 20 minutos para llevarse una pizca de conocimiento, se los recomiendo. Mientras, ahí va el cachito del audio. ¿Qué cosas tendríamos que ver para tomar buenas decisiones en este aspecto, Bren?
Lo primero, y como bien lo dijiste, buscar instituciones que estén reguladas. Eso es lo más importante. Ya sea que inviertas en renta fija, renta variable, criptomonedas, lo que sean instituciones reguladas. Lo segundo es que entiendas en qué posición estás actualmente y económicamente para saber qué tanto riesgo quieres a qué tanto riesgo quieres poner tu capital. Yo te diría, si apenas estás empezando, vete por lo más sencillo. Vete por inversiones a plazo fijo. Después te puedes ir un poquito al tema de renta variable, pero siempre teniendo en mente ¿cuál es mi meta de inversión? Porque imagínate, o sea, si yo no sé para qué quiero invertir o cuál es mi objetivo, puede ser que, como tú dices, lo meta a una institución donde me dijeron que por mis 100 mil pesos me iban a dar un rendimiento del doble. 40%, uh-huh. Lo metes y pues uh-huh. Adiós a esos 100 mil pesos.
Ese fue el episodio número 16. Así que, insisto, si lo quieren escuchar completo, es súper recomendable. Pasaremos de la inversión a las recomendaciones para ser una persona millonaria. Así que en el episodio número 14 invitamos a Adina Chelminsky, quien es la autora de Cabrona y Millonaria, un libro que se hizo muy bestseller. Últimamente escribió Cómo chingados sobrevivir a una pandemia, que es un libro que justo habla de finanzas y cómo enfrentar los gastos y los distintos problemas que surgieron a partir de una pandemia que nos hizo perder trabajos, empleos, empresas, etcétera. Así que Adina Chelminsky básicamente nos habló en este episodio de cómo ser una persona millonaria. Entiéndase millonaria no como tener los millones y millones y millones y millones de dinero, sino cómo ser una persona estable en tus finanzas que te permita darte ciertos lujos y tener una vida estable. Así que escuchen este extracto del audio.
Número uno, aprender a invertir. En el momento que tú como mujer empiezas a tomar no solo decisiones de ahorro, de guardo mi dinero en la proverbial abajo del, en el proverbial abajo del colchón o guardo mi dinero nada más en una cuenta de cheque, sino empiezas a invertir, en ese momento estás en otro nivel. Primer paso. Segundo paso, en el momento que tengo controlada mi situación de deuda, en el momento en donde las deudas no me avasallan, y eso no quiere decir que nunca voy a tomar un crédito, claro, ni que nunca voy a deber absolutamente nada, pero que sean deudas de cosas que realmente sean necesarias en un nivel que puedas manejar y con las tasas y con los instrumentos correctos que puedas manejar. Okay. Y el tercer punto es tener mecanismos de protección financiera. Y con esto me refiero a tres cosas que casualmente son tres cosas que la pandemia nos hizo poner muchísimo más enfrente de nosotras. Lo primero es una cuenta de emergencia en donde si me enfrento a que cierran el país, me despiden, tengo una crisis emocional y por alguna razón me desvarío, lo que tú quieras, tengo una manera de sobrevivir 3 o 6 meses. Primer punto. Segundo punto, seguros. Incluso para aquellos que tienen protección médica por parte del Estado, el tener seguros de gastos médicos, seguros de automóvil si eres dueña de automóvil y si tienes dependientes financieros, tener un seguro de vida como mínimo.
Correcto.
Entonces creo que esos son los tres puntos más importantes. Invertir con objetivos en mente, tener controlada tu deuda y tener mecanismos de protección financiera. En ese momento ya estás en el otro nivel, porque entonces ya estás pensando en el futuro, entonces ya estás pensando en protegerte, entonces ya estás pensando en tomar decisiones lo más congruentes como para vivir bien el presente y también tener un mejor futuro.
Y bueno, ¿qué ganas de comenzar la temporada número 4? ¿Qué tal la entrevista con Adina? A mí me encantó, es una de mis favoritas. Les tengo que comentar que fue de las entrevistadas más interesantes en el sentido que trajo a la mesa varios temas disruptivos. Así que les recomiendo escuchar el episodio completo, es el número 14. Si bien va dirigido a mujeres, cómo ser una mujer millonaria, los consejos aplican para cualquier persona. Así que súper recomendable. Vamos por el último episodio de este recorrido. Fue el que hicimos con Jessy Hernández, quien es la creadora de Finanzas for Kids. Ella nos compartió básicamente algunos consejos para enseñarles a los niños a administrar su dinero. Muchos nos escriben en redes sociales y al programa diciéndonos que, bueno, hay ciertos consejos que les gustaría haber recibido desde chiquitos. Hay memes en donde incluso los libros de primaria aparecen como en vez de los temas de la SEP, aparecen temas de finanzas, educación financiera, contabilidad, todos esos grandes aprendizajes que uno lo tiene que absorber de manera inmediata cuando te vuelves adulto y que a muchos nos agarra pues desprevenidos. Así que si tú tienes hijos, sobrinos, planeas tener hijos, te recomiendo que escuches este episodio número 17 porque justamente habla de cómo involucrar en el tema de dinero a los niños. Así que les dejo el consejo.
Lo que vamos a hacer únicamente, o sea, hay algunas personas que me dicen, no, a ver, es que no le quiero dar dinero nada más por existir, ¿sale? Pero quiero que sepan que si nosotros no les damos dinero, o sea, básicamente, ¿de dónde van a sacar? O sea, es ilegal que... O sea, no, que un sí. niño trabaje, ¿no? O sea, de hecho, sí. no les darían empleo, no les podrían pagar por medio de una nómina, ¿no? Entonces, nosotros somos su principal fuente de ingresos. ¿Por qué sí darles, no? Porque lo único que tenemos que hacer es traspasarles la administración de lo que de por sí ya gastábamos en ellos. Por ejemplo, yo pues gasto en promedio al mes unos 1,000 pesos en adicionales para Diego, que de repente quiere el globo, que de repente salimos y quiere, no sé, unas burbujas, que de repente quiere que vayamos al McDonald's, que de repente quiere ir al cine, que de repente quiere en la tiendita de la esquina, pues el no sé, el helado, el juguito. Y también, pues, de repente los juguetes, ¿no? Entonces, si yo ya gastaba eso en Diego, pues lo único que hago es dárselo para que ahora él lo administre y sepa que, pues, hay metas de corto, mediano, largo plazo, así como un fondo de emergencia, ¿no? Entonces, separamos claro. Una cantidad de dinero de esos 1,000 pesos para, pues, su fondo de emergencia, por si un día yo no le llego a dar dinero y necesita... Por buenísimo. Si se les compone la bicicleta, por uh-huh. si su mascota tiene que ir al veterinario, pues que él pueda costear esa parte.
¿Qué les pareció? Espero que puedan escuchar o revisitar estos episodios para poder profundizar en el conocimiento. Así que antes de despedirme, me gustaría compartirles un mensaje que nos llegó de una amiga, se llama Sandra, ella es doctora, y se los voy a leer tal cual. Agradezco mucho los consejos que nos das en cada episodio. El podcast me ha ayudado a cambiar mi vida financiera enormemente. Ya me gobierno frente a las ventas flash y estoy muy orgullosa de haber comenzado mi plan de ahorro para el retiro. Me encanta el podcast. Así que, Sandra, por favor, sigue así. Ya diste un buen paso. El tema de ahorrar para el retiro es pensar en cómo mantengo mi estilo de vida actual en el futuro. Así que tú muy bien. ¿Qué sigue? ¿Qué planes más tienes? Puedes ahorrar, puedes invertir a corto, mediano y largo plazo, puedes ponerte retos, puedes ponerte metas de ahorro. Sigue así. Créeme que en cuanto mejor manejemos nuestro dinero, vamos a tener un presente y un futuro mucho más estables. Y como dice Adina, ¿no? Un futuro millonario. Así que quiero agradecer a todas las personas que participaron como invitados e invitadas en esta temporada. Muchas gracias por darnos y regalarnos sus consejos. Y sobre todo te agradezco a ti que nos estás escuchando y que cada 15 días seguramente tomas notas y te planteas cómo mejorar tus finanzas personales. Compartes el episodio. Gracias por dedicarle 20, 25 minutos de tu tiempo a desarrollar tu músculo financiero. Créeme que es una muy buena inversión. Así que, nuevamente, mil gracias. Y con esto me despido. Como les comento, estamos preparando la temporada número 4, así es que estén súper pendientes. Y por ahora, muchas gracias. Así que nos estamos viendo. Un abrazo grande para nuestros seguidores en México, nuestros seguidores en Colombia, en Estados Unidos, en España. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en la temporada número 4. Chau, chau.
Llegamos al final del entrenamiento de hoy. Repite esta rutina para mejorar tus resultados. Para ser miembro del gimnasio, suscríbete ahora. Si quieres más intensidad, regístrate a nuestra comunidad de entrenamiento en Facebook, gimnasio.financiero podcast. Y si quieres tener membresía VIP y comenzar a invertir con mejores rendimientos, súmate a nuestro grupo de inversión Gimnasio.financiero podcast. Pide tu pase de acceso en recepción con gimnasio@cubofinanciero.com.